Gracias, mi. Dice el apóstol Pablo. Amén, lo tenemos. Filipenses capítulo 3, verso 7. Dice la palabra del Señor. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Oremos. Padre Celestial, permítanos en esta tarde, Señor, ser edificados en su palabra. Que sea usted, Señor, hablando a nuestros corazones, dándonos la certeza, mi Señor, la convicción de las cosas que hacemos en Cristo, que glorifican su santo nombre, mi Señor. Padre, y así ser obedientes a sus mandatos. Gracias, Señor. Gracias por lo que usted hace, Señor. Que mis amados hermanos, Señor, Padre, puedan ser edificados en esta tarde. Y quien habla, Señor, pueda hacerlo también con claridad, con prudencia, mi Señor, exaltando siempre su palabra. Gracias damos por todo, Padre Celestial. Amén y amén. Bien, amados hermanos, en el estudio que estamos de Filipenses, hemos recordado en la exposición anterior, al entrar al capítulo 3, precisamente la exhortación que decía el apóstol con respecto a guardarnos de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, de aquellos que pervierten el evangelio, que trastornan la fe. Y es dura la palabra, ¿no? Decir, hablar de perros, es un término muy, muy, dentro de la cultura judía, muy, muy grosero, muy fuerte. Pero lo que quiere hacer el apóstol es precisamente que tomemos en cuenta lo que puede hacer un mal obrero, un mutilador del cuerpo. Y en base a eso, al versículo 3, también que lo tocó nuestro hermano que predicó el mensaje anterior, el apóstol dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y los que nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Y eso es lo que abre el tema de esta tarde. Es decir, confiando en mi propia carne, lo hago como una interrogación, no como una aseveración. Ese es el tema de esta tarde. Confiando en mi propia carne, ¿debemos confiar en nuestra propia carne? ¿Debemos confiar en nuestros logros o en lo que podamos hacer? A veces nos preparamos tanto y afanamos tanto en cosas que no son precisamente cristianas, pero todo eso vale la pena. Estudiando un poco, mis amados hermanos, el trasfondo judío, que es confiar en la carne. ¿A qué se refiere primero el apóstol cuando está hablando de, en el versículo 3, como leímos, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nuestra carne? ¿Qué es, en el contexto, confiar en nuestra carne? Confiar en la carne, como lo dice el apóstol Pablo. Él primero dice, nosotros somos la circuncisión, haciendo una referencia a los verdaderos creyentes que han nacido de Dios. Porque precisamente los mutiladores del cuerpo, los que trastocaban la fe, los que Pablo los describe como perros y venían a hacer destrozos en la iglesia, precisamente con muchas ideas con respecto a que un cristiano tenía que vivir la ley, que no bastaba la fe en Cristo Jesús, sino que tenía que también cumplir la ley. Y esta clase de cosas, mis amados hermanos, en el contexto, obviamente, podían causar gran mal dentro de la iglesia del Señor. Tanto así que en la historia sabemos que hubo un, Hechos 15 nos relata precisamente un primer concilio en Jerusalén. No se asuste por la palabra concilio, ¿no? A veces lo asumimos con la Iglesia Católica Romana, pero realmente fue la primera reunión a nivel de apóstoles y ancianos en la iglesia de Jerusalén. ¿Y cuál cree que fue el tema precisamente que se trató? los judaizantes. Eso fue uno de los un gran problema en la iglesia que llevó a que las autoridades de las iglesias locales y los apóstoles presentes se puedan reunir y poner en claro algunos puntos ahí. Y si usted lee Hechos 15, usted va a ver que eso era un, había gran discusión ahí. Uno decía otra cosa, otro decía otra cosa. Estaban ahí los judaizantes que no, que ellos tienen que guardar la ley. Entonces, gran discusión. Gran discusión, pero gracias a Dios, usted, si usted lee al final el resultado, ¿no? Usted va a ver que en ese concilio se definen algunas cosas que deben los creyentes guardar, pero no precisamente judaizarlos. Que se abstengan de ciertas cosas, los sacrificados de los ídolos, de ahogado, de inmoralidad, pero no guardar la ley, no se los debe inquietar a la ley. Y, es, y eso que se definió en Hechos 15 se pasó por cartas, porque obviamente esa es la tecnología de ese tiempo, no como nosotros, que tenemos la bendición de la tecnología, pasar por cartas y llevar por cartas lo que había sido tratado en el concilio y la resolución a la cual llegaron los apóstoles y los ancianos. Entonces, el apóstol Pablo en Filipenses 3:3 dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, los verdaderos creyentes que han nacido de Dios. Se refiere precisamente a esa circuncisión no hecha en la carne. No son los que vienen de nacer de padres judíos, ni los que literalmente han sido circuncidados. Son los que, como dice Romanos, que Pablo mismo lo explica en la carta a los Romanos, aquellos que han recibido esa circuncisión espiritual. No está hablando de una circuncisión literal, no está hablando de aquellos que pertenecen a la nación judía por descendencia física, no está hablando de ellos. Nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en nuestra carne. Tres rasgos claros de aquellos que sirven a Dios. De aquellos, más exactamente, aquellos verdaderos creyentes, aquellos que tienen esa circuncisión que no es física, sino que es espiritual. Sirven a Dios en el Espíritu Santo. Se glorían en Cristo Jesús. Pero el tercer punto, el tercer rasgo es aquellos que no ponen su confianza en la carne. Nosotros tenemos un concepto claro de lo que es estar en la carne y estar en el Espíritu. Pero en el contexto, el apóstol Pablo va a abordar precisamente dentro de ese contexto, ¿qué es confiar en su propia carne? Aquellos cristianos regenerados con una circuncisión espiritual que no ponen su confianza en la carne. Literalmente la palabra carne hace implicación a lo que es la naturaleza humana, descendencia humana, naturaleza pecaminosa. La carne también se la puede entender como sencillamente instrumento de pecado, carnalidad. Pero ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Y eso nos hace entrar un poquito en el trasfondo judío. Porque en el verso 4 el apóstol Pablo comienza a detallar este asunto de los que ponen su confianza en la carne. Y el tema del mensaje que es precisamente confiando en mi propia carne, como una pregunta, no como una aseveración. El verso 4 nos va a detallar qué es poner la confianza en la carne. Y vamos a leer Filipenses 3:4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo 4. Filipenses 3:4 dice, en Nueva Traducción Viviente, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, esto sería... Ese sería yo, dice el apóstol Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Entonces ya esta traducción me está dando a entender que se está refiriendo es a esfuerzos o logros humanos. La nación judía se caracterizaba por poner su confianza en el hecho de ser la nación a la cual Dios, el Dios de Abraham, les había elegido entre todos los pueblos de la tierra. Un judío realmente muy nacionalista, guardaba la ley, era una nación que se sentía muy definitivamente bendecida, porque el único Dios verdadero, trató con ellos, pero el asunto es que cómo recibieron ellos todo eso, si realmente lo consideraron en los propósitos de Dios para dar a conocer el nombre de Dios a los gentiles, o ellos tomaron eso como algo propio que los distinguía y se aferraron de una manera humana, poniendo logros humanos al hecho de haber sido el pueblo escogido de Dios. Y sabemos por la historia que así fue, porque usted sabe que la nación judía nunca entró en el propósito que quiso Dios. El hecho de que ellos sean de alguna manera aquellos que iban a anunciar a los gentiles de todo el mundo que existía un Dios, el único Dios verdadero. Por el contrario, usted sabe, los fariseos con sus leyes, con sus tradiciones de hombres, prácticamente cerraron toda la puerta para que alguien pueda conocer al Dios verdadero. Entonces, ya teniendo un poquito más claro lo que el apóstol quiere decirnos con respecto a poner la confianza en nuestra propia carne, el judío sí se gloriaba de su etnia, en su linaje, en su raza. Tanto así que en Juan 8, 39 al 44, quiero que lo busque por favor, Juan 8, 39 al 44, para que usted mismo pueda ver cómo el judío se gloriaba de su posición, de su etnia, en su linaje, en su raza. Y el Señor Jesús trató eso, trató especialmente con los fariseos religiosos. En Juan 8, 39 y 44, usted va a ver el siguiente relato. Respondieron y le dijeron, ¿quiénes? Los fariseos en el contexto. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, es porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, les dice el Señor, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y ha permanecido en la, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, usted va a ver en este relato, en ese relato que se está dando con el Señor Jesús, usted va a ver precisamente cómo se consideraba el judío. El judío afirmaba, padre de Abraham, nosotros somos, nuestro padre es Abraham, somos sus hijos. Tenemos un solo Dios. Y usted sabe, en el relato del Señor, le dice, ustedes no pueden ser hijos de Abraham. No, su padre no puede ser Abraham porque ustedes procuran matarme. Y Abraham nunca hizo eso. Ustedes son hijos del diablo. Eso les está diciendo. Ustedes no son hijos de Dios. Entonces, ese es el trasfondo judío con el cual Jesús se encontró. Y Pablo también lo iba a hacer. En el relato de Hechos, usted va a ver cuando Pablo está en su primer viaje, en su segundo viaje, ¿qué cree que encontró Pablo? La adversidad más grande, ¿con quién la encontró? Con los judíos, que habitaban obviamente entre gentiles, que se habían cristianizado. Entonces vemos nosotros aquí precisamente el trasfondo muy fuerte judío en cuanto a gloriarse de su etnia, de su linaje, de su raza. En Lucas 18, 9 al 14, vamos a ver otro ejemplo, otro relato, dice... Dos hombres subieron al templo a orar. Usted lo ha escuchado. Uno fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, más el publicano, usted sabe, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo porque se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí Dios porque soy pecador. Usted ve claramente ahí El judío, gracias Señor, gracias porque tengo la ley, gracias porque ayuno dos veces por semana, no una, sino dos, porque doy diezmo de todo, gracias porque no soy como este publicano, gentil. Y dice que puesto en pie oraba. Puesto en pie, usted se imagina, ¿no? El orgullo propio del judío en su etnia, en su linaje, en su raza, no ni siquiera, sino que de pie. Gracias, Señor. Te encontraste algo maravilloso. Gracias. Varios pasajes de Hechos describen las misiones de Pablo en Asia Menor y los encuentros que tuvo con los judíos de la diáspora, la dispersión en las poblaciones gentiles locales. En Hechos 13:15, los judíos de Antioquía y de Iconio van tan lejos como para a seguir a Pablo a otras ciudades y para iniciar a la multitud allí a la violencia en su contra. Hechos, capítulos de Hechos 13 al 15, usted va a encontrar eso. No les daba pereza, no les daba, si tenían que viajar a otra ciudad lo hacían, precisamente para ponerse en contra de lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Pablo ya había sido apedreado, incluso en Hechos 14:19, dado por muerto. Pero usted sabe la mano poderosa del Señor, no, Pablo se levanta, se sacude las ropas, y adelante con la misión. Pero ya lo habían dado por muerto. En una ocasión usted sabe que habían hasta jurado por, habían hecho un voto de no comer hasta no ver muerto a Pablo. ¿Y por qué se da esta situación? Precisamente por ese trasfondo judío. Ese trasfondo judío que se encuentra Pablo, que hace adversidad. Ahora, teniendo un poquito más claro ese trasfondo judío y tomando en cuenta el judío cómo consideraba tanto su etnia, su linaje, su raza, su religión, sus doctrinas, sus creencias, todo eso comienza a construir en nosotros lo que Pablo está tratando de mostrar. Es decir, no gloriarse en la carne, en los logros humanos. Y en el versículo siguiente, el Filipenses 3:4, perdón, el 4, no he pasado todavía al 5, en el 4, Pablo está enfatizando, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, Pablo está enfatizando con su yo personal. Él dice, yo también tengo de qué confiar en la carne. Recuerda que eso venía del versículo 3. Los que servimos a Dios, los que nos gloriamos en Cristo, los que no servimos en la carne. Y luego el versículo 4, Filipenses 3:4, Pablo enfatiza su yo. Yo tengo también de qué confiar en la carne. No puede decir propiamente nosotros, porque la experiencia particular que va a relatar es una experiencia suya, y no literalmente de todos los cristianos y de todos los miembros de la iglesia de Filipos, de Roma, de cualquier lugar. Yo, dice el apóstol, yo tengo de qué gloriarme en la carne. Ustedes están hablando de que se glorian en la carne, yo tengo de qué gloriarme en la carne. Es una experiencia propia del apóstol Pablo. Y así nosotros entramos al versículo 5 y 6, donde de alguna manera algunos relatan las credenciales de Pablo. Es interesante esa palabra, ¿no? ¿Cuáles son, como decimos nosotros, el currículo? Las credenciales, el currículo del apóstol Pablo. Y vamos a leerlo primero, ¿no? Vamos a leerlo, versículos 5 y 6. Circuncidado al octavo día. O sea, tomando el 4, ¿no? Que se nos quedó. Yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Y empieza en el 5. Circuncidado el octavo día. Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Hasta ahí. Ahí está el currículo del apóstol. Si él tiene de qué gloriarse en la carne, perfecto. Ya que estamos hablando de que se glorían en la carne, estas son mis credenciales. Y les comienza a detallar. Circuncidado al octavo día. Ustedes saben, como un judío verdadero de nacimiento, los israelitas se circuncidaban, y también incluso los seguidores del judaísmo también lo hacían. Usted sabe que la circuncisión era la señal física en la cual un judío mostraba que pertenecía al pacto. Y cualquier seguidor, la palabra es, Jesús es prosélito, seguidor, tiene que también circuncidarse. Yo me imagino que ahora, entre los judaizantes que existen hoy, no sé si consideran también la circuncisión, entre una de las cosas, aunque claro, está fuera de lugar, ¿no? Porque volviendo aquí, era necesario, dentro de las credenciales de un judío nacionalista, la circuncisión. Y aquel que no era judío de nacimiento, pero era seguidor del judaísmo, también tenía que ser circuncidado. Entonces le dice, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel. No era, Pablo no era un prosélito, sino era un judío original. No era un judío falso, era un judío original. Un descendiente verdadero de Israel, quien recibió la bendición de Isaac, quien a su vez la recibió de su padre Abraham. Entonces, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel. Acuérdense que Pablo está hablando de sus credenciales. Es decir, si estamos hablando de que ustedes confían en la carne, yo, más que ustedes, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, les detalla la tribu, hijo menor de Jacob, Benjamín, y como José, hijo favorito de esta tribu, viene el primer rey de Israel, Saúl. Esta tribu quedó con la de Judá cuando las 10 tribus se rebelaron contra el rey Roboán. Algo de historia, ¿no? Bajo el mando de Jeroboán, para formar el reino del norte. Entonces, circuncidado, israelita puro, de la tribu de Benjamín. ¿Qué más les dice? Hebreo de hebreos. Aunque nació en Tarso, lejos de Jerusalén, era de sangre pura. Sus padres eran verdaderos hebreos y retenían las cualidades hebreas en el idioma y en las costumbres, en contraposición con los griegos, por ejemplo, que no lo hacían. Demostraron ellos su gran celo por la ley cuando enviaron a su hijo a Jerusalén para estudiar a los pies del famoso Gamaliel. Los padres de Pablo, de Saulo, cuando alguien envía a sus hijos a estudiar a un lugar de renombre, ¿qué está esperando? Lo mejor. Entonces acá los padres de Saulo, ¿a dónde lo enviaron? A los mismos pies de Gamaliel, que era un maestro de maestros, así como lo fue Nicodemo. Entonces, los padres demostraron su gran celo por la ley enviándolo a los pies del famoso Gamaliel. Pablo mismo decía, yo soy de cierto judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Él mismo lo afirmó en Hechos 22, versículo 3. Él le dice, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Por eso él dice, hebreo de hebreos. Es como que nosotros digamos, qué sé yo, guayaco de los más guayacos, ¿no? Para hacer un énfasis en cuanto a de dónde venía él y su celo por la nación. Son cosas que se han perdido hoy. Son cosas definitivamente que se toman muy en poco. Ahora, por ejemplo, yo he podido ver que los chicos de las escuelas muchas veces, pocas veces se les enseña himnos. O se les instruye, por ejemplo, en aprender himnos nacionalistas o civiles, ¿no? Como nosotros en nuestro tiempo nos hacían cantar el de Paquisha, el de, no sé, algunos del Guayaquil, o sea, y era un fervor, un nacionalismo. Bueno, acá usted póngalo eso a la décima potencia con Pablo, hebreo de hebreos, o sea, celoso por la ley, por lo que va a aprender, por lo que va a guardar. Él podía sacar esa carta, esa credencial, no solo judío de nacimiento, sino hebreo de hebreos. ¿Qué más les dice? En cuanto a la ley, fariseo, la más rigurosa secta de la región, los fariseos. En contraste con los saduceos, que eran más modernistas, materialistas, dice este comentario, e incluso los herodianos que tenían ambiciones políticas. Jesús denunció fuertemente la hipocresía de los fariseos, pero había fariseos sinceros, como vemos en el caso de Pablo. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Sí había fariseos hipócritas que andaban detrás sencillamente quitándole el dinero a las viudas, viendo cómo sacarle la plata a los prosélitos, a los seguidores. Pero había fariseos que eran muy celosos y guardaban realmente la ley. No estoy diciendo que eso sea un punto a favor en la salvación, porque usted sabe que para la salvación es por gracia. Pero en este punto, Pablo era celoso en cuanto a la religión que profesaba. Y lo hacía de una... Usted recordará, por ejemplo, cuando dan muerte a Esteban, el primer mártir de la iglesia. ¿Quién estaba ahí aprobando de alguna manera esa muerte? Pablo, Saulo. Saulo en ese tiempo, todavía no sabía cómo se llamaba Pablo. Saulo. Él estaba ahí. Y a los pies de Saulo ponían las ropas de Esteban, que era una señal de aprobación de lo que se estaba dando. Ahora, en su mente Saulo, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué pensaba Saulo? Saulo no estaba pensando en hacer un mal, Saulo estaba pensando en guardar las convicciones que tenía en cuanto a su ley y de esa manera agradar a Dios. Entonces, en este comentario dice, claro, había herodianos que eran más ambiciosos, había saduceos que eran más materialistas, pero en el caso de Pablo era un fariseo sincero, era un fariseo sincero. Los saduceos incluso decían que no había resurrección, no había ángel ni espíritu, pero los fariseos sí afirmaban estas cosas. Por eso dijo Pablo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la resurrección de los muertos se me está juzgando, lo dijo en Hechos 23:6. Él se presenta de esa manera. Yo soy fariseo, hijo de fariseos. Si se da cuenta, es para resaltar, enfatizar eso precisamente. ¿De dónde vengo? De fariseos. Mis padres, fariseos. Mis abuelos, fariseos también. Esas son las credenciales que el apóstol está mostrando. ¿Qué más les dice? En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, la prueba o demostración de su celo, Pablo nunca rindió servicio mediocre a Dios. Estoy leyendo un comentario, amados hermanos, no pensemos que estamos poniendo puntos a favor de Pablo, porque cuando usted sabe, después cuando vayamos a leer al final, Pablo toma todas estas cosas, las tiene por pérdida. Me adelanto un poquito, ¿no? O sea, no quiero que usted diga, entonces el Señor por eso lo escogió a Pablo. Cuidado, no es ese el pensamiento que quiero poner en ustedes. Estamos hablando de que si él tenía que sacar sus credenciales, su currículo, él sabía por qué lo hacía. Él sabía, hebreo de hebreos, judío de nacimiento, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia. Fue un instigador principal de la persecución que hubo con motivo de los primeros cristianos donde estuvo Esteban como mártir. El celo por una causa falsa es inútil y mortal. Así fue el celo de Saulo de Tarso, pero gracias a Dios fue convertido y demostró el mismo celo por la causa de Cristo. El mismo celo. Es interesante, ¿no?, que el Señor tenga que levantar un abortivo, un apóstol, no dentro de los doce, sino uno al final de tiempo. Dios sabe por qué lo hacen sus propósitos. Pero es interesante también considerar que el mismo celo que tenía Pablo como fariseo, perseguidor de la iglesia, es el mismo celo que tuvo por la causa del Señor. El mismo celo. Entonces, él dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, solamente una pequeña cuestión, ¿es malo tener celo por las cosas de Dios? ¿Usted qué piensa? ¿Es incorrecto? ¿Es bueno? ¿Es malo? Hay episodios en el Antiguo Testamento, la verdad que no lo tengo anotado aquí, pero hay un episodio donde usted va a ver cuando el Señor se airó contra Israel, y no es hasta que un varón toma una lanza y atraviesa a un judío que estaba fornicando allá cuando estaban en el Éxodo, y de esa manera la mortandad de Dios se detiene. Se me escapa realmente el pasaje. Si alguno me puede ayudar, sería muy bueno. El celo de este hombre a llevarlo a hacer esta acción. Dice en el pasaje que recuerdo que estaban precisamente Moisés y Aarón orando, pidiendo para que Dios detuviera la mortandad. Pero mientras ellos oraban, un judío entraba con una no judía, precisamente para tener relaciones, y en ese momento va este varón de Dios y los atraviesa con una lanza. Es interesante porque solo así se detiene la mortandad y Dios exalta el celo de este hombre. Entonces, ¿es bueno tener celo por las cosas santas de Dios? Mis amados hermanos, yo estoy de acuerdo que sí. Cuando nuestro celo está enfocado a guardar la santidad de Dios, sí. Pero usted sabe que efectivamente eso implica que nosotros no somos justicieros, sino que nosotros vivimos también ese celo. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Yo no puedo a usted demandarle que sea responsable en las cosas de Dios si yo no lo soy. Yo no le puedo demandar a usted santidad si yo no lo soy. La palabra nos manda a ser santos. La palabra nos insta a ser santos, porque Jehová, nuestro Dios, es santo. Dice así la Escritura. ¿Alguno de ustedes encontró la cita? Por si acaso no la encontró. Excelente. Si la tienen, me avisa nomás. Ese. Fines. Gracias. Te voy a exonerar. Exactamente. Ese varón, Fines. Él fue el que cogió... Y así solamente se detuvo la mortandad de Dios. ¿Usted se imagina todo el mundo, los israelitas pecando? Era precisamente por el consejo de Balaam, ¿no? Que se había mezclado a las mujeres, y de esa manera el pueblo desagradó a Dios, porque muchos judíos se estaban fornicando con estas mujeres que no eran de la nación judía. Nadie hacía nada. Dios envía la mortandad y todavía este hombre... no recuerdo el nombre exactamente, se pasea en medio de los líderes para irse a acostar con esta mujer impía. Y solamente se detiene la mortandad cuando Fines toma esa lanza y los atraviesa a los dos. Es un caso duro, pero que definitivamente muestra que sí debemos tener celo con las cosas santas de Dios. Dejando un poquito ese pasaje. ¿Qué más les dice el apóstol Pablo? No solo les dice fariseo de fariseos en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, porque eso es lo que le llevaba a Pablo a entrar de casa en casa buscando a los cristianos para entregarlos a la justicia. Eso es lo que lo hacía mover y pedir cartas a Damasco. Uno dice, pero ¿qué Pablo no tenía que hacer? Es que esa era la vida de Pablo. Había sido estudiado para eso, se había preparado para eso. Y si tenía que irse a Damasco y seguir llevando cristianos a la cárcel, no importa, lo hacía. Pero él también les dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo mismo dice, en cuanto a la justicia que es según la ley, ¿cómo se expresa él? Irreprensible. Es decir, que él guardaba la ley. Bueno, en su concepto humano lo hacía, ¿no? Sabía y practicaba la ley. Pablo no decía que él nunca había pecado, porque no lo encontramos en Romanos 3:23, todos estamos instituidos de la gloria de Dios, sino que en su vida anterior era bien conocida, que su vida anterior era bien conocida por los judíos. y no podían acusarle de infracciones de la ley de Moisés. Pablo guardaba concienzudamente la ley de Moisés y aún las tradiciones, y aún en las tradiciones de los padres. Era ejemplar en la práctica del judaísmo. Sacó la calificación perfecta. Entonces, usted va a encontrar las credenciales de Pablo. Si estamos hablando de confiar en la carne, yo más que ustedes, dice el apóstol Pablo. Más que ustedes. Y si podemos agrupar todas estas credenciales, vamos a encontrar, mis amados hermanos, que son categorías de orgullo. El orgullo de su linaje, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. El orgullo en cuanto a la ortodoxia, la doctrina que profesaba. Él dice, en cuanto a la ley, fariseo. Orgullo en la actividad que hacía para proteger la ley. Él dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y orgullo en cuanto a su propia justicia moral. Porque él dice, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Nadie me podía decir que yo había transgredido la ley de Moisés. Pero detrás de todo esto, usted va a encontrar categorías de orgullo. ¿Sí se da cuenta? Categorías de orgullo. No es otra forma sencillamente de mostrar el orgullo que tiene el hombre por tratar de hacer con sus propios logros una justificación delante de Dios. Pero gloria a Dios, porque usted sabe que Pablo tuvo su encuentro con el Señor camino a Damasco. Precisamente siguiendo a los cristianos. Dios lo cegó, lo hizo caer del caballo, o se fue al suelo, quedó ciego y tuvo su encuentro con Cristo. Y usted sabe el encuentro con Cristo. Precisamente cuando el Señor le dice, ¿quién eres tú? Le pregunta el apóstol Pablo cuando escucha la voz del Señor. Soy Jesús, a quien tú persigues. Usted sabe, en ese momento, el mundo del apóstol Pablo, todas sus credenciales de orgullo, ¿a dónde se fueron? Porque él fue llevado ciego y pasó 3 días hasta que Ananías, le imponiendo las manos, le devuelve la vista. Y después de eso, no es que Pablo empiece los viajes misioneros. Pasa siquiera como 10 años o más, donde él predicaba el mensaje y comenzaba a autenticarse frente a los cristianos como un creyente en Cristo y ya no como un judío. Pablo predicaba y todos se asustaban porque sabían que Pablo era perseguidor de cristianos. Pero él mostraba lo contrario por medio de una vida transformada en Cristo. Y después de 10 años o más, usted sabe, Dios lo envía más allá. Allá en el libro de Hechos se relata, estando ellos orando y ayunando, dice el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he enviado. Eso es importante. Esperar el tiempo de Dios en cuanto al llamado. Ahí fue, mis amados hermanos, cuando el Señor trató esas categorías de orgullo. Esas credenciales de Pablo que estaban afianzadas sencillamente en el orgullo. La pregunta que podemos hacer en esta noche es, ¿tienes tú más credenciales que Pablo? Ese sonido. ¿Tienes tú más credenciales que Pablo? Yo hago esta pregunta porque alguien podrá, con tremendo currículo del apóstol Pablo, ¿alguien tendrá más credenciales que el apóstol Pablo? Apaguen el parlante, ahí no les molesta, sí. La pregunta parece obvia. Nadie estaría al nivel de Pablo con todos estos logros, ¿sí o no? Pero aún así, en estos tiempos, encontramos a muchos revestidos de falsa humildad, que se jactan, que se ufanan en lo que han hecho, en sus logros, que resaltan lo que ellos pueden hacer por sus propias fuerzas, que resaltan su tradición doctrinal, su linaje real, sus ministerios, su gran incluso moralidad religiosa. Hoy, en el tiempo de hoy, que pensáramos que Pablo es un caso especial, no, hoy, en el tiempo de hoy hay muchos que se ufanan que hablan de sus logros, que hablan de su tradición doctrinal. Eso sucede hoy. Obviamente, dentro de la categoría de falsos maestros. ¿Amén? Dentro de la categoría de falsos maestros. Pero teniendo en claro entonces, mis amados hermanos, lo que el apóstol Pablo está mostrando, vamos al versículo 7. Después de conocer los logros del apóstol, sus credenciales, al final de este mensaje, el apóstol Pablo nos da una idea clara de lo que significa todo eso para él. Y es lo que nosotros hemos aprendido hoy. Dice el versículo 7 de Filipenses 3, todo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que significó para mí de valor, de ganancia personal, de estima personal, de logros personales, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora el apóstol hace la gran renuncia. Su propia declaración, hablando de que todo eso ahora para mí es pérdida. Por un lado da la lista de los anteriores puntos en cuanto a sus logros, y ahora nosotros vemos que todo eso para él ya no tiene ningún valor. Toda ganancia financiera, dice este comentario, toda ganancia material, toda ganancia física, toda ganancia intelectual, toda ganancia moral, toda ganancia religiosa, todo esto no son ganancias en absoluto en comparación con la gran ganancia que tiene el apóstol Pablo ahora, que es precisamente Cristo Jesús. Son cosas, mis amados hermanos, que son pérdida por amor a Cristo. Son pérdida por amor a Cristo. El Señor Jesús en Mateo 16, 24 y 26 dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiere, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Para el apóstol Pablo fueron sus logros, fueron sus credenciales, fue en lo que él puso su confianza hasta que llegó al conocimiento de Cristo Jesús. De igual manera, amados hermanos, tal vez nosotros no tenemos las mismas credenciales del apóstol Pablo. Pero si en algún momento ponemos nuestra confianza en las cosas que podemos hacer, en las cosas que podemos nosotros lograr y ufanarnos en el asunto, dice la palabra que el hombre puede alcanzar todo el mundo, pero si al final pierde su alma, ¿de qué le sirve? Yo entiendo que nosotros como creyentes regenerados tenemos claro el asunto. Yo sé que más de alguno de ustedes quiere alcanzar metas, quiere alcanzar cosas que muchas veces no están de alguna manera tan ligadas con las cosas o los propósitos de Dios, pero aún lo que le permita hacer el Señor, mi amado hermano, debe tener un enfoque cristocéntrico. Es decir, si usted, como siempre decimos, ¿no? Si usted va a invertir 6 años en una carrera de estudio, se mete a estudiar leyes, sea el mejor abogado para Cristo Jesús. Si usted va a invertir 6 años o más en una carrera de medicina, sea el mejor doctor para el Señor. Porque lo peor sería tomar una mala interpretación y decir, no, esos son logros humanos. No. Si usted tiene metas, trace sus metas juntamente con la voluntad de Dios. Yo sé que el Señor puede llamar a algunos, tal vez para otro tipo de ministerios. Pero si Dios le permite a usted, en las cosas que podemos hacer en esta tierra, hacerlas bien, hágalas para la gloria de Dios. ¿Acaso no dice que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor? Que el fin del hombre es glorificar a Dios en lo que hacemos. Que lo peor sería que no lo haga, mi amado hermano. que lo tome en poco, que me lo menosprecie, que lo haga a medias, que no sepa dónde va, que no sepa qué es lo que quiere hacer. Pero si usted tiene metas claras en el Señor, hágalo para la gloria de Dios. El hombre que no conoce de Dios puede aprovechar y hacer muchas cosas en el mundo, pero no le sirve de nada porque en algún momento Dios lo va a llamar. ¿Y de qué le va a servir todos esos logros? ¿De qué les van a servir? Puede ganar a alguien todo el mundo incluso y al final perder su alma. El Señor Jesús también, en algún momento cuando tenía muchas multitudes siguiendo, Él les dijo, precisamente el que quiere ser mi discípulo tiene que hacer estas cosas. Y usted sabe, muchos le dieron la espalda al Señor. Por ejemplo, en Lucas 14, 25 al 33, Él dice, grandes multitudes, dice la Escritura, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar la obra. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y al final dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Usted está sentado aquí. ¿Usted tiene claro lo que va a hacer en Cristo Jesús? ¿Usted tiene claro la entrega que va a hacer en el Señor? ¿Usted tiene claro que sus credenciales o las cosas en las que puede confiar en la carne no servirán de mucho si no las rinde, no las pone a los pies del Señor? ¿Y sabe qué? Eso es tan notorio, amados hermanos, porque precisamente a veces estas cosas distraen a los cristianos. Distraen a los creyentes. Por ejemplo, nosotros tenemos, yo siempre cuando he podido dar una consejería y alguien, por ejemplo, desea servir al Señor, pero lamentablemente en el trabajo, por ejemplo, o en la actividad que haga, se cruza con el día del Señor. Hay algunos, por ejemplo, que trazan metas como, por ejemplo, becas, maestrías, estudios, en el día del Señor. Consideren lo que van a hacer, porque si está de parte de ustedes poder tomar una decisión, háganlo. Si están en un trabajo y están dependientes y les piden trabajar un domingo en el día del Señor, sabiendo que el día del Señor es un día para adoración, hagan todo lo posible para cumplir con Dios. Hagan todo lo posible que el Señor vea que en su corazón hay el deseo de agradarle a Él, pero tampoco se acomoden después con una situación parecida. ¿Sí me entiendes? Es decir, no, ya en la iglesia ya saben que yo trabajo los domingos, por eso no voy. Cuidado con acomodarse en esa situación, porque eso podría mostrarme tal vez una falta de fe. Yo sé tal vez que yo puedo ser juzgado por muchas cosas, especialmente cuando toco estos temas. Pero si nosotros queremos ser creyentes, que estemos tomando en cuenta lo que estamos aquí haciendo para el Señor, invirtiendo nuestro tiempo, preparándonos, capacitándonos, como dice el Señor Jesús, como aquel que va a construir se sienta para ver si lo que va a hacer le va a alcanzar. O se va a quedar a medias. Usted se va a quedar a medias en las cosas de Dios. Usted está sentado aquí para prepararse en las cosas de Dios diligentemente y terminar la obra que el Señor le haya mandado hacer. Aquí no es que usted pasa y voy a ver si funciona ser cristiano o no. Y a la mitad de su vida en Cristo le sale una situación y después no puede aparecer en la iglesia. Considere todo eso, porque el Señor dice claramente, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No está hablando aquí de los ministerios, de que si soy llamado a pastor, si es un diácono, no. Sencillamente no puede ser un seguidor mío, ¿Por qué razón? Porque el Señor necesita una prioridad. En otra situación, llamó a algunos, se recuerda, ¿no? Sígueme. No, que déjame que voy a hacer esto. Cualquiera, dice, que estando en el arado mira hacia atrás, no es digno de mí. No es apto para el ministerio. Y la figura es clara, ¿no? Usted está arando ahí en el campo, ninguno de nosotros arado, pero hágase la idea, usted está ahí arando y está que mira para atrás. O véalo de otra manera. Está en una empresa, qué sé yo, cortando con una sierra, qué sé yo, algo. Está cortando madera y está con una sierra. Y usted va a cortar eso, ¿qué tiene que estar haciendo? Estar poniendo sus cinco sentidos ahí. Va a estar cortando, se vuela la mano. No es apto entonces. Entonces, el apóstol, regresando al apóstol Pablo, mis amados hermanos, obviamente, todas esas cosas para él, él tenía claro, como decimos nosotros en nuestro buen lenguaje, tenía claro la película. ¿Me entiende esa situación? Él tenía claro la película. Sabía que todo su viejo currículo ya no servía de nada. Pero todas esas cosas las tiene como pérdida ahora en Cristo Jesús. Pero él tenía claro lo que iba a hacer. La pregunta sería, ¿tienes tú también claro lo que vas a hacer en el Señor? O tal vez después de unos años va a pasar algo que ya no puedas estar y cumplir con lo que Dios necesita que tú debas hacer, como su adoración corporativa, como su glorificación, como su adoración en el día del Señor, como pertenecer a una iglesia local. Esas son las actividades prácticas que se nos van a cruzar. O solo estás de pasadita, ¿no? Hasta que a lo mejor se dé el viaje el próximo año. O tengo, qué sé yo, tengo, qué sé yo, alguna actividad, algo me he propuesto hacer. Tienen que estar las metas claras. Tienen que ser claras en el Señor, para el Señor. Que glorifiquen al Señor, que glorifiquen su obra. Luego el apóstol Pablo, aunque no es un versículo que voy a tocar, versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo, Filipenses 3:8, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El problema con nosotros es que a veces no tenemos la certeza de lo que estamos haciendo. Mis amados hermanos, yo entiendo que todos tenemos que ser edificados, santificados y crecemos en conocimiento del Señor. Y muchas veces me pongo a pensar en mi vida, si yo hubiera tenido alguien que me haga la UPA doctrinalmente, no hubiera pasado tanto tiempo por ahí lanzando las cosas al azar. Personalmente lo digo yo. ¿Sí me entienden? Pero ahora, si usted se deja cuidar, si usted deja que esta iglesia local lo pueda cuidar sanamente, vamos a confiar que cada decisión que tome en Cristo Jesús sea acertada y usted cumpla los propósitos que el Señor quiere, dejando obviamente, ya no confiando en las cosas que pueda hacer con sus logros humanos, sino que todo lo que hace ahora, hacerlo en Cristo Jesús para la gloria de su nombre y teniendo claro lo que quiere en el Señor. Yo tengo un grupo de membresía ahora en la tarde. Era así, ahora somos así. Y yo sé que se va a hacer un poquito más pequeño. ¿Por qué razón? Porque van a quedar los que tienen claro lo que quieren hacer. Los que desean agradar a Cristo en todo. Y cada cosa que vayan a hacer, van a tener siempre en mente el hecho de agradar a Cristo en todo lo que hagan. Y eso es bueno. Amén. Vamos orando. Gracias, Señor, damos por este tiempo. Gracias por su palabra, mi Señor. Y ayúdenos, Padre Santo, así como el apóstol Pablo, que es ejemplo para nosotros, al igual que el apóstol Pedro, que es Juan, en determinación, en las cosas que hicieron, dando incluso su vida por la causa del Señor. Oh, Padre Celestial, que podamos ser santos, que tengan muy claro lo que queremos en la fe. muy claro. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, para hacer una iglesia conforme su corazón y su voluntad. Gracias damos por todo, Padre Celestial. Amén. Amén. ¿Nuestro hermano Calito no está?